AS Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, un saludo a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a Herrera en COPE más Granada, especial Cruz de Guía. Ustedes escucharán un sonido muy extraño porque estamos en mitad de la calle, bueno, en mitad de una plaza, en la Plaza Mariana Pineda, donde hoy hasta las 2 de la tarde vamos a estar con todos ustedes contándoles cómo se presenta esta jornada del Martes Santo, que también haremos en referencia a cómo fue la jornada del día de ayer. Lo primero es que estamos en mitad de la calle, en la Plaza Mariana Pineda, y hay que levantar la mirada al cielo. Está azul inmaculado, no como ayer, o sea, no tenemos ni siquiera susto ni miedo. Pero, eso sí, hay alguna que otra dificultad de la que ahora hablaremos cuando nos refiramos al parte de carácter meteorológico. Estamos en el establecimiento de los Marianos. Se encuentra en esta calle Mariana Pineda y es uno de los tres Marianos que tenemos en Granada, especialmente dedicados al pescado y al marisco fresco, que hay que subrayarlo. Este de la Plaza Mariana. Otro recién abierto en la avenida de Cervantes y uno muy cerquita de aquí, en la calle de la Concepción. Son los tres establecimientos de los Marianos. Hoy estamos en el de la Plaza Mariana Pineda. Nos gusta estar en la calle para escuchar ese sonido, porque aquí además hay un sonido precioso, independientemente de los vehículos, los pajarillos que ustedes escucharán, etcétera, etcétera. Programa en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Lucía Borreguero, que es la ganadora de la saeta de oro de este año. Egabrense, si no me falla la memoria, ella es de Córdoba, de Montoro, en Córdoba. Y fue la ganadora de la saeta de oro, la tenemos aquí con nosotros. Aunque nació en la provincia de Córdoba, en Montoro, sin embargo, está absolutamente afincada ya desde hace algunos años en Granada, concretamente una población del área metropolitana. Contamos también con la presencia del hermano mayor de la cofradía de los salesianos, Alberto Cuerva, y de la concejala de Ciudadanos, Lorena Rodríguez, que tiene una novedad muy importante que contarnos de cara a una proposición que quieren realizar en torno a la Semana Santa. En nuestro programa igualmente vamos a contar con la participación de Enrique Medina, que es el diputado de Turismo de la Diputación de Granada, y de un representante del Ayuntamiento de Granada, que en un momentito también nos va a acompañar aquí. Al frente de la nave del sonido se encuentra Manuel Marín Regalado, y les voy a facilitar a todos ustedes la previsión meteorológica, que no es precisamente positiva de cara a los próximos días, porque miren, hoy no hay ningún riesgo de precipitaciones, todo va a permitir que se desarrolle con normalidad lo programado para la tarde de hoy, pero en el día de mañana, entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche, es decir, en la segunda franja horaria, el riesgo de precipitaciones se sitúa en un 95%. El Jueves Santo, y hay casi que tragar saliva para decirlo, el riesgo de lluvia durante todo el día es del 100%. El Viernes Santo baja un poquito, pero tan leve, al 95% durante todo el día. El Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, la AEMED, el organismo del Estado para las predicciones meteorológicas, señala un riesgo de lluvia del 100%. En estos momentos es cuando uno se agarra a aquello de que las predicciones meteorológicas de primavera tienen cierta fiabilidad debido a la variabilidad del tiempo durante esta estación del año. Los ruidos que escuchamos son los de los coches. Estamos justo al ladito de la Plaza Mariana Pineda y este es el sonido de la calle Granada, que es magnífico transmitírselo a todos ustedes. Las 12 del mediodía, 24 minutos. En un momento, cuanto acabamos de exponer, lo vamos desarrollando en esta sintonía de COPE más Granada.
Win Sunglass, ventanas y cerramientos que convierten tu casa en un verdadero hogar, patrocina el estado del tiempo.
¿Qué tal con el piso?
Necesito venderlo ya y no puedo dedicarle más tiempo. ¿Se te ocurre alguna solución?
Sí, Soluciones Inmobiliarias.
¿Pero se encargarían de todo?
Sí, Soluciones Inmobiliarias te ofrece el mejor servicio para vender tu vivienda. Asesoramiento, tasación, reportajes, publicidad, posicionamiento online, informes...
¡Pues va a ser la solución!
Sí, Soluciones Inmobiliarias. La venta de tu casa en positivo. Camino de Ronda 140, 958-2923-17.
Clac Aparcamientos, tu parking en Granada. Disfruta del centro sin prisa y sin agobios. Ven y conoce nuestros modernos y amplios aparcamientos de Severo Ochoa y Cruz de Lagos. Recuerda, tu parking en Granada, Clac Aparcamientos. La solución que estabas buscando para tu movilidad a los mejores precios.
¿Necesitas que tu empresa entre en el mundo de las aplicaciones? Wapmania desarrolla para tu empresa aplicaciones nativas personalizables y autogestionables. Informa a tus clientes con tus ofertas, eventos y últimas novedades. Con tu app podrás publicar imágenes, catálogos, además notificaciones en tiempo real a cualquier dispositivo. Llámanos al 609-555-505 y pide presupuesto sin compromiso. Wap Applications for Company.
¿Lugares para tapear? Muchos. Disfrutar tapeando, Bar Freiduría La Flota. Tapear con la mejor selección de pescados del Mediterráneo, La Flota. Regala a tu paladar el mejor sabor del mar cocinado al punto. Gambas, boquerones, surtidos, berenjenas, carnes. Comparte con los tuyos lo mejor del mar. La Flota en Pérez Galdós 9, junto a Plaza de la Ilusión.
Esta Semana Santa, no te compliques la vida. Tu aparcamiento sin agobios. A 5 minutos del centro es Aparcamientos Clac. Aparcamientos abiertos las 24 horas. Lo fácil esta Semana Santa es aparcar en Aparcamientos Clac y evita atascos. Estamos en Severo Ochoa y Cruz de Lagos.
Confort del Baño presenta la Confortterapia. Nunca ha sido tan fácil la reforma de tu hogar. Asesoramiento técnico y departamento de interiorismo. La máxima rapidez de ejecución. Las mejores marcas del sector con el mejor servicio postventa. 40 años de experiencia nos avalan. Financiación a tu medida. Garantía de satisfacción. Visítenos o entre en nuestra web y conozca la Confortterapia. Confort del Baño. Tu reforma en las mejores manos.
Llega a Granada el Gran Circo Alaska, instalado en Centro Comercial Alameda junto a Iglú del 13 al 21 de abril y presentando en directo a los Cantajuegos y además trapecistas, malabaristas y a reír con los payasos. Atención niños, gratis al circo. Recuerda, los Cantajuegos en Granada, en Kinépolis. Más info en grancircoalaska.com.
¿Conoces la nueva web cope.es/Andalucía?
¿Qué va a tomar? Me apetece algo del mar.
Tenemos langostinos de Colombia, gambas del Mediterráneo, pulpo de Marruecos, gambón argentino...
¿Pero aquí tienen de todo?
Claro, con Mariscos Apolo tenemos el mejor producto del mar a nuestra disposición.
Póngame una de gambas plancha.
Lo traigo tan rápido como lo hace Apolo.
Visite nuestra web mariscosapolo.com y conozca todos nuestros productos. Mariscos Apolo, sorprendiéndole desde 1963.
Funeraria Romero les ofrece la tranquilidad de su profesionalidad y ahora en Armilla, nuevo tanatorio metropolitano de Granada, junto a la parada del metro Fernando de los Ríos. 6 salas, 2 de ellas VIPs, cafetería, espacio de culto y parking. Funeraria Romero, como siempre, a su servicio. Teléfono 958 27 21 22 o en funerariaromero.com.
Sintonía de COPE más Granada, Herrera en COPE más Granada, especial Cruz de Guía desde Los Marianos, en uno de los 3 centros. Concretamente hoy estamos en el de la Plaza Mariana Pineda, recuerden los otros dos. En la Avenida Cervantes, mira que yo llevo cerca y no lo conocía, ahora lo descubriremos, en la calle La Concepción. Eso sí está muy cerquita de aquí, una calle del barrio de Santo Domingo. Vamos a ir saludando ya a nuestros invitados. Fíjense que yo he presentado muy mal a Lucía Borreguero, porque ella me dice que su nombre artístico es Lucía Leiva, ganadora del concurso de la Saeta de Oro que ha organizado por sexta vez la Federación de Hostelería de Granada. Lucía, ahora con tranquilidad. Sí. Lo de Borreguero es que yo, cuando estuve en el concurso, pregunté el nombre y dijeron, ha ganado Lucía Borreguero, pero no es tu nombre artístico, explícamelo.
Bueno, mi nombre correcto de pila es María Lucía Borreguero Leiva, y como artístico tengo Lucía Leiva porque mi madre es la que canta y de ella me viene, entonces por eso es por lo que llevo el nombre de Leiva.
Pues podemos afirmar que tienes dos de los nombres más bonitos que hay en el calendario, María, el nombre de la Virgen, y Lucía, que posiblemente no haya un nombre de mujer más hermoso que ese. Cuéntanos. Gracias. Tu trayectoria artística. Tú ahora mismo vives desde hace unos años, 7, ¿no?, aproximadamente, aquí en Granada.
Sí, hace 4 años más o menos. Cuatro. Que me vine a Granada.
No di ni una, ¿eh? 4 y 7.
No pasa nada.
4, en Granada.
Lo importante es estar aquí, sí. Que es una preciosa ciudad donde vivimos.
¿Y en Otura vives concretamente?
En Otura.
¿Y a qué te dedicas? ¿Profesionalmente al cante, a la canción?
Sí, profesionalmente al cante flamenco.
¿Y cómo ha sido esto de presentarse a un concurso como la Saeta de Oro, que se ha celebrado durante distintos lunes de Cuaresma? Llegaste a la final y ganaste. Yo destacaba el fraseo, la afinación. Estábamos abajo en el patio del restaurante El Pilar del Toro, que es donde se celebró la final del concurso, y estábamos diciendo, tiene muchas posibilidades de ganar. ¿Cómo se te ocurrió presentarte?
Pues eso, porque hacía muchos años que me lo estaba pensando, pero como nunca cuadraba la fecha, pues este año sí que ha cuadrado, y al presentarme, pues para mí ha sido un placer y un honor llegar hasta la final, y cómo no, pues entre tantos compañeros, tener ese premio.
Aquel día estaba yo sentado muy cerquita al lado de Enrique Medina, el diputado de Turismo de la Diputación. ¿Te acuerdas cuando cantó nuestra invitada de hoy, Lucía Leiva, que es el nombre artístico? ¿Cómo ya intuíamos que podía ser la ganadora, Enrique? Muy buenas.
Muy buenos días.
Luego hablaremos con más tranquilidad, pero ¿qué te pareció? A mí desde el principio, desde que la oí, hubo dos tandas, y en la primera dijo, esta chica apunta.
Yo creo que sí, además nos tenemos que remitir a la trayectoria que está teniendo. Una voz clara, una voz muy profunda, a los que nos gusta y nos gusta escuchar, pues yo creo que nos deleita con ese saber estar y sobre todo con esa melodía, bajo mi punto de vista, que tiene la voz.
Cuéntanos un poquito, ahora hablaremos con más detenimiento con Enrique Medina de la Semana Santa de toda la provincia de Pinos Puente. Cuéntanos tu trayectoria artística hasta el momento.
Bueno, desde primera hora empecé con la saeta, pero mi inicio fueron en la música, con clarinete y después flamencología. Y de ahí, pues, con la música y la tradición familiar del cante flamenco, pues, llegué a cantar flamenco y, sobre todo, pues, a cantar la saeta flamenca.
O sea, es muy importante, tienes conocimientos musicales. Sí. Para tocar el clarinete hay que estudiar solfeo, has dado clase de canto. Hoy en día, los saeteros tenéis la misma técnica, o los flamencos, que los cantantes de ópera. Yo me quedo, sí, alucinado, respiración, colocación de voz. ¿Con quién has estudiado?
Lo que es la técnica vocal, sobre todo con el cantado flamenco Calixto Sánchez.
Hombre.
Y luego he estado con Esperanza Fernández, Arcángel, Pele, y ellos, pues, de cada uno he bebido, pues, de un palo y su gusto flamenco, ¿no?, y musical.
¿Y dónde sueles actuar? ¿En peñas, en certámenes?
Sí, en peñas, en festivales flamencos, en conciertos, porque alguna vez, pues, también presento algunos de los conciertos con algunos de los palos que más me gustan o llevo a cabo, y en esos sitios más o menos.
Y el dedicarse a la saeta no es nada fácil. Dicen los cantadores que es lo más difícil que hay en el mundo del flamenco. Se canta al aire libre, no tiene ninguna referencia auditiva desde una orquesta o de una guitarra que te dé la entrada. Lo haces ante un público muy exigente. Dependes de un montón de circunstancias que tú no puedes manejar. No hay la luz adecuada. Dedicarse a la saeta es lo más complejo que hay en el mundo del flamenco.
Sí, sobre todo por la fecha también en la que se encuentra, con la alergia, que si frío, que si agua, que si calor. Entonces podemos pillar de momento un resfriado y no podemos llevar a cabo lo que tenemos, que solamente se hace en un mes, ¿no?, como quien dice en la Cuaresma. Y bueno, también es complicada porque para mí, como tú has dicho, es el palo más difícil del flamenco. Pero también es importante hacerla porque cuando acabas tienes la voz como como preparada para pa dar mucho más.
Para
porque,
cualquier
porque
cosa.
Porque te la he entrenado tanto que...
Esto es como cuando los futbolistas se atan bolsitas de arena en los tobillos y juegan un partido de fútbol. Dice, cuando me las quite, corro a toda velocidad sí. y no me para absolutamente nadie. ¿A quién le has cantado este año? Porque había una saeta obligatoria, que era a la borriquilla en la primera levantada en San Andrés.
Bueno, por motivo de recoger otro premio en la provincia de Córdoba, pues tampoco he podido hacerla. Entonces mañana cumplo con mi obligación al Cristo de los Gitanos.
¿Y cuántos premios tienes ya acumulados?
No sé, unos poquitos.
O sea, tú, ¿concurso que vas, concurso que ganas?
Bueno, no gano el primero en algunos, ¿no? Porque
en algunos.
Porque es verdad que siempre hay compañeros y siempre como la voz no es algo que sea mecánico, pues muchas veces tampoco está al 100%.
¿Qué futuro es el que te marcas, Lucía?
Bueno, ahora con la cosa también de haber ganado la saeta de oro, pues quiero darle proyección a este premio que lo merece, porque dentro de la provincia y dentro de Andalucía es uno de los más importantes. Y bueno, si en este año, en principio del que viene, pues hacer y presentar un disco para darme más a conocer.
¿Con qué? ¿Flamenco?
Flamenco.
De flamenco, un disco. ¿Y a Cristo los Gitanos dónde le vas a cantar?
En calle Ganivet, en tribuna.
En el palco del ayuntamiento, imagino.
Sí.
Bueno, pues estaremos atentos a ese cante. Yo te lo he preguntado antes, no te quiero poner en un compromiso. Si serías capaz de deleitarnos con alguna saeta. Fíjense, no es la primera que lo hace. Ahora los saeteros miran el móvil. Antiguamente los saeteros llevaban un pañuelo disimulando.
Sí.
Y en el pañuelo llevaban escrita la letra de la saeta. ¿Os acordáis del célebre Manuel Montes con su pañuelo puesto allí y la saeta puesta? Ahora los saeteros utilizan como partitura directamente el móvil y algunos no se esconden. Y creo que lo mismo que el saetero del pañuelo lo enseñaba, aquí iba la letra. El saetero del siglo XXI lleva la letra apuntada en un móvil, con toda la enorme dificultad de estar en la Plaza Mariana Pineda, donde hay cierto ambiente cofrade, a lo lejos está la tribuna, pero no paran de pasar vehículos con ese ruidecito que ustedes están escuchando. A ver si es capaz de entonar una saeta. Tú empiezas siempre por seguidillas, ¿cómo?
Le voy a hacer por carcelera.
Ah, por carceleras. ¿Por cuántos palos se puede cantar la saeta?
Pues por seguidillas, por martinete, por toná, por carcelera, y bueno, y luego algunos autóctonos de que tenemos en Andalucía, como es la saeta cuartelera de Puente Genil, la samaritana de Castro del Río, vaya.
¿Y en tu pueblo de Montoro no hay saeta?
Hay también una saeta montoreña, pero es muy parecida a la de Puente Genil, entonces hay que asesorarse primero.
Entonces nos lo vas a cantar por carcelera.
Por carcelera, y bueno, y cojo el móvil porque tengo que recordarla, porque...
Hombre, si ya todos los saeteros llevan el móvil en la mano.
Sí, pero bueno, tengo que recordarla porque en esta semana la cantamos a tantos que siempre hay que memorizar una letra específica.
¿De dónde sacas las letras, Lucía?
Esta letra en especial me la sacó el flamencólogo Paco Paredes, de La Unión, y es dedicada al Cristo de los Gitanos.
Venga, pues al Cristo de los Gitanos, que Dios mediante mañana hará estación de penitencia por las calles de Granada. Adelante. Un poquito de agua, que es necesario. Lo suyo sería un poquito de vino, pero bueno.
Ya. 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 La luna brilla, la luna brilla, en el barro.
eres soberano. Y esta saeta yo te canto mi Cristo. Oh, 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 que quiero tanto. Cristo de mi Cristo de los gitanos.
Impresionante. Habrán descubierto ustedes por qué es la saeta de oro y por qué comentábamos el día del certamen que tenía muchísimas posibilidades de conseguirla. Ya que está con nosotros una experta en flamenco, ella también cantaba, pero sobre todo bailaba. Es Lucía Garrido, número 3 en este caso de Ciudadanos, pero aquí no como política, sino como experta en flamenco. Es la hija de la genial Mariquilla. ¿Qué te ha parecido la cantadora que te he visto emocionada?
Me he emocionado porque es de esos talentos que queremos tener en Granada, retenerlo y decir que son profetas en nuestra tierra. De verdad, la has cantado con todo el sentimiento y valiente, valiente, porque se te ven los ojos, que ama esta profesión, que ama nuestro arte, y te doy las gracias de verdad por ese cante que me ha llegado al fondo de mi corazón. Gracias, cariño.
Las 12:41 hemos tenido la oportunidad para la emoción con Lucía Leiva. Aquí, fíjense ustedes, sin ambiente y sin nada, qué pedazo de saeta nos ha clavado materialmente. En un momentito seguimos en directo desde Los Marianos en la Plaza Mariana Pineda. Recuerden, otros dos establecimientos tiene también el sello de Los Marianos, uno en la Avenida Cervantes y otro en la calle de la Concepción. En un segundo volvemos con ustedes.
Farmacia Forum 24 horas, frente edificio Forum, esquina calle Mir con José Luis Pérez Pujadas. Farmacia Forum 24 horas, 24 horas, 365 días al año.
Semana Santa de Vegas del Genil. Viernes 12 de abril, procesión de la Virgen de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno en Purchil. Domingo 14, procesión de Ramos en Belicena. Viernes 19, la Soledad en Purchil y el Cristo de la Misericordia y la Soledad en Belicena. Domingo 21, el Resucitado en Purchil y Ambroz. Vegas del Genil es Semana Santa. Ven y vívela.
Solo hay una forma de saber lo que pasa día a día en la Semana Santa de Andalucía. Entra en cope.es/Andalucía. Disfruta con un solo clic del mejor resumen de la semana mayor de cada provincia, sus sonidos, sus emociones, sus sentimientos, sus silencios. La Semana Santa en Andalucía en tu web. Entra en cope.es/Andalucía y descúbrela.
Hoy en Alcampo, queso de oveja Flor de Esgueva, kilo 12,95. En Alcampo ponemos a tu disposición nuestro servicio de compra online para que realices tus compras cómodamente desde casa o el trabajo, manteniendo los precios más bajos del mercado. Calidad y rapidez en www.alcampo.es.
¡Cumpleaños feliz!
¡No se apagan!
Pues claro, son faros full LED.
En Fiat estamos de aniversario. Celebra nuestros 120 años con el nuevo Fiat 500X con faros full LED, llantas de aleación de 16 pulgadas y mucho más por solo 13.900 euros con 4 años de garantía. Y ahora con hasta 6 meses de Apple Music.
Motor 2, recuperando la esencia. En Avenida de Andalucía sin número y en motor2.es.
Esta Semana Santa no te compliques la vida. Tu aparcamiento sin agobios. A 5 minutos del centro es Aparcamientos Clack. Aparcamientos abiertos las 24 horas. Lo fácil esta Semana Santa es aparcar en Aparcamientos Clack y evita atascos. Estamos en Severo Ochoa y Cruce de Lagos.
La lista de la compra, la lista de las mejores películas, la lista de los más ricos del mundo. Pero, para lista buena, la lista azul de Volkswagen Gilauto. Gilauto, concesionario Volkswagen de Granada, pone a la venta 60 vehículos nuevos a estrenar a precios de liquidación. Además, te lo entregamos antes de Semana Santa.
Gilauto, concesionario oficial Volkswagen en Granada. Estamos en carretera de Jaén, número 12, cruce de Maracena. Acceso por vía de servicio.
Ni todo el monte es orégano, ni todos los restaurantes son iguales.
Por eso, Grupo Carmela ha abierto un nuevo restaurante italiano. Para quienes estáis hechos de otra pasta y os gusta llamar las cosas por su nombre.
Bienvenidos a La Pícola, la nueva casa de Carmela. El auténtico sabor de Italia en pleno centro de Granada.
Te esperamos en La Pícola Carmela, calle Reyes 14. Católico 63, junto a Plaza Nueva.
La Pícola Carmela.
De la Chana a la Toscana.
En Grupo Insua estamos con la Semana Santa, por eso somos expertos en la colocación de mantillas. Días de luto donde la sobriedad y la elegancia en el peinado y el maquillaje tienen que ir de la mano. Grupo Insua, no lo dudes y pásate por alguno de nuestros centros o búscanos en grupoinsua.es. Grupo Insua es Semana Santa, es pasión, es elegancia en Granada.
Colocamos tu mantilla esta Semana Santa en nuestro centro Insua del Corte Inglés.
Grupo Maifo pone a la venta unas viviendas unifamiliares con un espectacular diseño en Churriana de la Vega. Magnífica ubicación, más de 295 metros cuadrados de superficie, eficiencia energética A, aire acondicionado, calefacción, ventanas de PVC, tarima flotante, piscina. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
¿Necesita cambiar sus ventanas?
En Windows and Glass tenemos la solución. Somos especialistas en aislamiento térmico y acústico.
Las mejores ventanas al mejor precio.
Convierta su casa en un verdadero hogar con las ventanas de Windows and Glass. Aproveche este mes los mejores descuentos.
Pídanos presupuesto 958-088-883 o visite ventanasgranada.es.
COPE más Granada, especial cruce guía desde la Plaza Mariana Pineda. ¿Habrá sitio más granaíno que este? Estamos en Los Marianos, que yo creo que todo el mundo sabe un poco más o menos dónde está, pero nos lo va a ubicar exactamente su gerente, Rubén Piñar. Rubén, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Te hablo a voces porque estamos al otro lado de la mesa. Plaza Mariana Pineda, esta calle que está haciendo esquinita, ¿cómo se llama?
Calle Enriqueta Lozano.
Enriqueta Lozano. ¿Cuántas veces hemos hablado de COPE, en COPE, sobre lo que significa Enriqueta Lozano? Y ahora tenemos aquí un experto, una escritora granadina que hay que recuperar. Pues en esa esquina está Los Marianos, que está especializado en pescado y marisco. Pescado fresco y marisco fresco, que es muy importante, doy fe de ello porque he degustado aquí algún manjar. ¿De dónde traes el pescado, Rubén?
Pues el pescado pues viene fresco todos los días, de Motriz, de Huerva.
Y tenéis tres establecimientos además con el sello de Los Marianos.
Sí, los dos aquí, que uno está en la calle Concepción.
Que está aquí al ladito.
Sí, están cerca los dos aquí en la Plaza María Pineda y ahora es nuevo, que lleva, hace unas tres semanas que lo hemos abierto allí en la Avenida Cervantes.
¿A qué altura? Porque la Avenida Cervantes es muy larga.
Pues hace esquina, arriba de la Avenida Cervantes y Sancho Panza, el que hace esquina, sí. En la misma rotonda donde...
Donde está ese monumento tan bonito.
Exactamente.
Que hay allí colocado.
Que está el centro cívico también.
Enfrente justo allí. Del centro cívico, entonces ya lo tenemos también ubicado.
Ese está a la vista.
¿Y en los tres establecimientos ofrecéis lo mismo?
Lo mismo, tenemos lo mismo, el mismo producto, todo lo mismo.
¿Qué es lo que más pide la gente?
Pues la fritura de pescado.
La fritura de pescado.
Es el plato fuerte de aquí.
El truco de la fritura de pescado, una vez que se tiene pescado fresco, es el aceite.
Hombre, claro, es producto bueno y cambiarlo todos los días y ya está, y hacerlo bien.
Déjame hacerte una pregunta que tenía muchas ganas de hacerla de un restaurador como tú. cuando vosotros despreciáis el aceite, está en un magnífico estado. Y a mí me da pena qué es lo que hacéis con ese aceite. Un establecimiento de categoría cambia el aceite cuando todavía se puede seguir friendo.
Claro, eso se va echando en unos bidones y lo recoge y no sé, con eso hacen o... Pero que se tira.
Se tira el aceite.
Lo recicla y con eso hacen o algo así.
¿La Semana Santa cómo va?
Muy bien. Hombre, hoy estamos a martes, empezamos ayer, pero que la verdad que muy bien.
Yo cuando paso por aquí veo el establecimiento a tope, no cabe un
sí.
alma.
Gracias a Dios va bien.
A mí me importa mucho cuando hablamos de una actividad de un negocio saber cuántos puestos de empleo generan, porque eso es muy importante. Un establecimiento como este no solo nos ofrece pues un vino, una cerveza, una Coca-Cola, lo que cada uno quiera, un pescadito, un marisco, sino que beneficia a la sociedad porque crea riqueza, crea empleo. ¿Cuántos empleados hay entre los tres negocios?
Pues ahora mismo estamos sobre unos 20 o así.
20. ¿Hay buenos camareros en Granada? Que es una pregunta que nos hacemos mucho.
Sí, aquí los mejores.
Yo doy también fe porque atienden extraordinariamente bien. ¿Tú qué me recomendarías? Una fritura ya la he probado, pero yo quiero variar un poquito y de precio que sea asequible, ¿no? ¿Qué me recomendarías tipo medio? Porque a lo mejor hay algo que es muy caro, pero si yo vengo el próximo día en lugar de pedirme una fritura, ¿qué me debo de pedir?
Pues una gamba a la plancha.
Una gamba blanca
de Huerva, buenísima.
Y como hay personas que no solo quieren pescado, sino que, por ejemplo, están en el uso pues de ese día no tomar pescado y quieren una ensalada, una verdura, ¿también tenéis?
Claro, también. O sea, tomate, unos cogollos.
Ajá. Champiñones a la plancha.
Champiñones también, verdura frita, la franjana.
Y si llega ya ese que dice, es que a mí lo que me gusta es la carne y vengo yo con una de esos jóvenes que tienen ganas de proteína, veo que también en la carta hay carnes, ¿no?
Sí. Hay sesos, las mollejas, las chuletillas de cordero.
Mira, por último quisiera preguntarte, ¿de dónde procede el nombre de los Marianos?
Pues los Marianos se me ocurrió por la Plaza María Pineda.
De
la Plaza Mariana se me ocurrió el nombre de los Marianos, vi que eso no va bien y ya está, y los Marianos.
¿Y cuánto tiempo llevas tú en esto de la hostelería?
Pues el primer bar lo abrí hace 2 años y poco. 2 años y un par de meses, sí. La hostelería, pues, desde pequeño.
Desde pequeño es muy duro, dicen, la hostelería, ¿no?
Te tiene que gustar.
Eso cuenta
si
los
camareros. Si te gusta, pues, lo disfrutas.
Los ves hechos polvo y dices, no, es que si no te gustan, no...
No, si esto no te gusta, no se lleva adentro, pues...
¿Eres de alguna cofradía, Rubén?
No.
Y este año se ha solicitado por parte de la federación, que ahora pasa ante nosotros en comitiva, le falta ir con la bacalá. Saludamos a los miembros de la federación, con el señor Ortiz al frente como vicepresidente, presidente en funciones. Han pedido desde la Federación de Hostelería que, como están los servicios de la catedral rotos, si algún miembro de un cortijo quiere entrar al servicio, que se le abra a los bares de la hostelería. No sé si tienes conocimiento de eso.
Pues no lo sabía, pero vamos, que...
No para que el que quiera use el servicio, sino para que los miembros de los cortejos penitenciales puedan utilizar en un momento determinado pues los servicios de los establecimientos. Tú lo pones todo a la disposición de las hermandades,
claro, sí,
¿no?
Claro que sí, por supuesto.
Sobre todo en este lugar tan céntrico que es la Plaza Mariana Pineda. ¿Algo más que añadir, Rubén?
Pues nada, que aquí estamos y que el que no lo conozca, pues aquí tiene su casa y que aquí lo estamos esperando para darle lo mejor de nosotros.
Y bien será atendido. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias.
Muy bien, pues Lorena Rodríguez es nuestra siguiente invitada, concejala de Ciudadanos, que está con nosotros en estos momentos, que es cofrade, es decir, además de político es cofrade, se dan esas dos coincidencias. Lorena, muy buenas tardes. En el micrófono, por favor, para Lorena.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás viendo hasta el momento la Semana Santa? Le pregunto a alguien que es cofrade, no solo porque lo dicen, sino porque la vemos habitualmente en los actos de las cofradías, especialmente en los salesianos de la que ella forma parte.
Pues estamos viviendo la Semana Santa, yo creo que con mucha ilusión, ¿no? Con muchas ganas. Es un trabajo que se ha ido preparando a lo largo de los 365 días del año por parte de las hermandades. Efectivamente, soy salesiana y un orgullo además compartir hoy mesa con mi hermano mayor.
Aquí lo tenemos, y a un hermano también de tu cofradía, el pregonero Rodríguez Viedma.
Totalmente, totalmente. Y bueno, nosotros es que a través del grupo de Ciudadanos Cofrades que tenemos en Ciudadanos, estamos conectados con nuestra Semana Santa, con nuestras cofradías, con nuestras hermandades, pues también los 365 días del año.
Pero tu balance de estos dos días que llevamos hasta el momento, el mío es que me tengo que quitar el sombrero por el aumento del número de componentes en los cortejos. El trabajo ayer es que ya era impresionante, toda la calle llena de penitentes y no se veía venir al Cristo, la borriquilla, que decir, para mí es lo más importante que está sucediendo.
Yo también lo creo, y creo además que es una, como es una de nuestras tradiciones más arraigadas, se transmite de generación en generación, y cada vez también, es verdad, son más los cofrades jóvenes que se suman y además también participan y ven en nuestra Semana Santa incluso una profesión para el día de mañana, en el arte de la cerería, en el arte de la orfebrería, en la floristería, y todo eso yo creo que también nos enriquece como ciudad y llama la atención a visitantes de fuera, convirtiendo estos días no solamente grandes para la ciudad de Granada a nivel de la propia ciudad, sino también de cara al exterior, porque nos visita muchísima gente.
Nuestra invitada, Lorena Rodríguez, además de cofrade, es concejal del Ayuntamiento de Granada por el Grupo de Ciudadanos, como hemos dicho, y tiene una propuesta que formular que a mí me parece interesante y a estimar. Cuéntanosla, porque puede revolucionar, si se lleva a efecto, la Semana Santa de Granada.
Pues efectivamente, la propuesta la hizo ayer nuestro candidato a la alcaldía, Luis Salvador, quien siempre ha hecho una defensa ímproba de la tradición granadina.
Oye, anoche lo vimos en el encierro del trabajo aguantando hasta el final.
Efectivamente, hizo también esta acción de penitencia, una hermandad muy arraigada en este caso en el Zaidín. Pero bueno, como digo, la propuesta se trata de convertir en la Casa Ágreda en el gran espacio de la cultura y la tradición cofrade granadina. Tú sabes muy bien que desde hace mucho tiempo es una petición popular que los cofrades tengamos un espacio donde poder, pues dar visibilidad a todo el patrimonio que tenemos, a nuestra labor los 365 días del año, que es muy diversa. No solamente hablamos de una labor patrimonial, cultural, también de una gran labor social, que también la gente tiene que conocer. Y bueno, había una demanda social de que tuviéramos un punto de encuentro, tuviéramos un espacio donde también dar visibilidad a esos artes y oficios que vengo comentando antes, que es muy importante, que son un motor de empleo también de la ciudad de Granada, que nos lo están demandando desde fuera, nuestro arte en todo y cada uno de esos campos, y que por lo tanto nosotros creemos que Casa Ágreda es el lugar idóneo para que se lleve a cabo.
La Casa Ágreda es un palacio que se encuentra en la Cuesta de Sant Inés. La Cuesta de Sant Inés está en una boca calle de la carrera del Darro. Es una casa, un palacio de los más antiguos, una casa solariega. Yo calculo que el 16, si no me falla la memoria, de los duques de Ágreda, famoso porque allí solía dormir San Juan de Dios en su zaguán. Y es un recinto que en su día, siendo alcalde, Antonio Gallego Urín compra el ayuntamiento. El ayuntamiento lo cede a una congregación religiosa que hace aproximadamente una decena de años se marcha de allí. ¿Por qué se lo cedió? Pues porque esa congregación religiosa se dedica, también lo hace hoy en otro espacio, a la atención a niñas en riesgo de exclusión social. El edificio se queda vacío, pasa por una polémica impresionante que si se había alquilado a una ONG de Marruecos, aquello se ha disuelto. Y el ayuntamiento creo que va a recepcionar en breve el edificio. El alcalde dice que dentro de poco tendrá otra vez en sus manos las llaves, porque ahora mismo están en manos del juez. ¿Cómo está la Casa Ágreda? ¿En qué situación jurídica se encuentra?
Nosotros estamos esperando que el alcalde nos dé la noticia de cuándo el ayuntamiento ya puede utilizar, ¿no? Llegar el uso de Casa Ágreda, los últimos trámites judiciales que se lleven a cabo durante las próximas semanas. Pero lo que sí nosotros lo incorporamos como parte de nuestro gran proyecto de ciudad. Es decir, nosotros somos defensores de que Granada tiene que ser la ciudad elegida, además, para ser capitalidad cultural en el año 2031. Para eso Casa Ágreda tiene un papel fundamental y, cómo no, una demanda tan importante como era el tener ese punto de encuentro, en este caso de las cofradías de la Hermandad de Granadina, donde además también te digo, Jorge, tenemos una propuesta que va dentro de la propuesta grande, y es que tú sabes que los cofrades de hace mucho tiempo veníamos demandando un monumento que reconozca esa labor encomiable los 365 días del año. Casa Ágreda lo va a albergar, y también un homenaje a la mantilla granadina. Es decir, tú hablabas antes del gran número de hermanos, es verdad, pero cada vez son más
cuento las mantillas también como hermanas. Las mujeres son el 80% de los cofrades.
Claro,
mantillas hay un montón, y si no, levantar a los capillos.
Claro, y además la mantilla tiene una tradición familiar muy, muy íntima en cada casa, ¿no? Porque dentro del patrimonio cofrade, pues en cada casa hay pequeños patrimonios culturales cofrades granadinos que se transmiten de madre a hija a través de esas mantillas, de esos abalorios que se utilizan también para procesionar, hacer estación de penitencia esos días, y por lo tanto nosotros también queremos darle la importancia que
Mira,
se merece.
Vamos allá a conectar para las noticias de la una. Después de las noticias de la una te voy a pedir, antes de que te vayas, que me concretes un poco más qué queréis hacer en Casa Ágreda, ¿de acuerdo?
Estupendo.
Porque ha quedado así como un poco una idea bonita, pero hay que concretarla. Y además tenemos ya por aquí a Baldomero Oliver, que es teniente alcalde del Ayuntamiento de Granada, que a lo mejor nos dice cuándo por fin Granada recupera las llaves de la Casa Ágreda que hemos perdido con toda esta polémica. Un segundito, noticias en la una y seguimos en directo desde Los Marianos en Plaza Mariano Pineda.
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las autoridades francesas mantienen la hipótesis de que el incendio de Notre Dame fue accidental. Los investigadores han comenzado ya a interrogar a los testigos, mientras los principales partidos franceses han decidido suspender los actos electorales de cara a los comicios europeos de mayo por este fuego que ha arrasado con dos tercios de la techumbre de la catedral. Y se multiplican, lógicamente, los mensajes de apoyo de la comunidad internacional con Francia. El gobierno de España se ha puesto a disposición del país galo para lo que necesiten. Y el Papa Francisco ha enviado un mensaje especial al obispo de Notre Dame, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El Papa se une a la tristeza del pueblo francés y de los habitantes de París ante este desastre que ha afectado a personas de toda creencia, porque Notre Dame, asegura en el mensaje, es una joya arquitectónica que forma parte de la memoria colectiva, testimonio de fe y oración, patrimonio espiritual de París, Francia y de la humanidad. Agradece el coraje de los bomberos que han intervenido en su extinción y desea que haya una movilización general para su reconstrucción. Con esta esperanza, Francisco concluye su mensaje impartiendo su bendición apostólica al pueblo de París y a toda Francia.
Bueno, pues vamos a París, a los pies de lo que queda de ese monumento universal. Ahí está el enviado especial de COPE, Fernando de Aro.
Buenas tardes, Marta. Me he movido un poquito. Estoy enfrente de San Severino, que es otra iglesia gótica maravillosa del centro de la... Está al borde de la Isla de París, es la hora de almorzar, los turistas están comiendo. Estoy viendo a la gente salir de misa y hemos estado hablando sobre lo que significa la destrucción de Notre Dame. Me acaban de contar que es un gran dolor, pero que siempre la esperanza tiene que prevalecer. Una chica muy joven me ha dicho que esta es una invitación, que ve en medio del dolor una invitación a la renovación, a renovar su fe, y que ella habitualmente le reza a la Virgen y que en estas horas le reza especialmente. Una misa con mucho fervor aquí en San Severino, una de las iglesias también de ese gran gótico de París.
Gracias, Fernando de Aro, al frente de la tarde con Pilar Cisneros, y esta tarde lógicamente estarán muy pendientes de todo lo que suceda en París. ¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Tenemos novedades sobre las huelgas en el transporte previstas esta Semana Santa. Comisiones Obreras acaba de desconvocar los paros para mañana miércoles en Adif. Ya se habían cancelado 46 trenes. Esto se suma al acuerdo que han firmado esta madrugada Air Nostrum y los pilotos del SEPLA, y que anula la huelga prevista. En el Supremo, nueva jornada del juicio contra los líderes separatistas catalanes. La sesión ha quedado suspendida y se reanuda esta tarde. Por la mañana, uno de los antidisturbios que participó durante el referéndum ilegal del 1 de octubre ha declarado que los Mossos de Escuadra no hicieron nada para evitarlo. Y en Castellón, la Policía Nacional ha destapado un fraude de más de 7 millones de euros. Han investigado a 74 empresas y han detenido a 18 personas. El entramado utilizaba sociedades pantalla para ocultar sus beneficios. Hay implicados empresarios de hostelería, construcción, papelería o talleres de coches.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Barcelona, Manchester United, partido de vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones. Corrochano.
Es a las 9 de la noche en el Camp Nou, con ventaja de 1-0 para el Barcelona. Vamos a conocer noticias del partido a esta hora. COPE Barcelona, Elena Condis.
Lo más probable es que Valverde dé continuidad al 11 de Old Trafford,
con Coutinho y reservando a Dembélé como revulsivo porque no le ve para los 90 minutos. En la medular, Artur será en principio el tercer centrocampista y en el lateral derecho todo dependerá de las sensaciones de Sergi Roberto, que arrastraba molestias en el gemelo. En el United la principal duda es si jugará Matic. La otra novedad es Alexis, pero no será titular y es baja Show por sanción. El Camp Nou se va a llenar para alentar al Barça, que quiere romper ese muro psicológico de los cuartos. Hace 3 años que caen eliminados. Habrá unos 4.600 ingleses en las gradas.
El otro partido del día es el Ajax-Juventus, empate a 1 en la ida. Desde las 8:15 lo va a contar el tiempo de juego y además comienza la serie de cuartos de final de la Euroliga Baloncesto. Es al mejor de 5 partidos. Hoy juega el Baskonia, lo hace en Moscú contra el CSKA a partir de las 7:00 p.m.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar, José Luis, pues como no podía ser de otra manera, cómo vive la iglesia el incendio que ha arrasado parte de la Catedral de Notre Dame.
El anciano cardenal francés Paul Poupart, que fue responsable del Pontificio Consejo para la Cultura, ha dicho que no se trata solo de la caída de piedras y muros, sino de un pilar de la cultura y de la historia de la humanidad. Pero inmediatamente Poupart, como hombre de fe, se ha querido referir al futuro, afirmando que en un momento tan difícil y fatigoso para la Iglesia Universal, esta tragedia de Notre Dame, que es un lugar símbolo de la cristiandad, debe unir en armonía a todos los cristianos. Este acontecimiento nos hace recordar que nuestra existencia terrena es precaria, frágil e imprevisible, y por tanto nos hace poner en el centro las cosas esenciales. Un signo de todo ello es la solidaridad que está llegando a París desde todos los rincones del mundo. Nosotros abriremos El Espejo desde París con nuestro compañero Fernando de Aro.
Gracias, José Luis, y lo escucharemos. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
COPE más Granada.
Estar informado.
En directo continuamos en este programa especial Herrera en COPE más Granada, especial cruz de guía desde la Mariana, desde los Marianos, que toma el nombre de esta plaza. Vamos a despedir a Lorena Rodríguez, concejala de Ciudadanos, pidiéndole que nos concrete más qué es lo que ella cree que se debe de instalar en la Casa Ágreda cuando por fin la recepción en el ayuntamiento, como un centro cofrade. ¿Cuál sería el nombre y qué contenidos habría allí?
Pues sería el espacio de la cultura, como digo, y la tradición cofrade granadina, donde albergaríamos nuestra historia, nuestra cultura, pero también nosotros somos conocedores que desde hace mucho tiempo hay una petición de que tuviéramos un espacio en la ciudad de Granada donde las hermandades puedan exponer, hacer exposiciones temporales de su patrimonio cultural, donde también pudieran llevar a cabo, foros de puesta en común, de actuaciones, de actividades, de iniciativas, donde también se recoja un espacio a esos artes y oficios tan importantes nuestros, y en definitiva lo que nosotros queremos desde Ciudadanos es dar el máximo esplendor a la que sin duda es una de nuestras tradiciones más arraigadas. Ya hicimos obras antes en este sentido, apoyando pues por ejemplo a las bandas de música para que no ensayaran debajo de los puentes, poniendo de manifiesto también la importancia de que Granada cuente con una Semana Santa accesible. Otra de las cosas que queremos hacer, poner en marcha ese protocolo de accesibilidad para eventos municipales y tradicionales de la ciudad. En definitiva, que el compromiso está claro con todo y con cada uno de los cofrades granadinos, con nuestras tradiciones y con todo aquel que se quiera sumar a enriquecer esta propuesta.
Pues muchísimas gracias, Lorena. Un abrazo.
A vosotros siempre.
Hasta ahora. Bueno, pues esta silla la va a ocupar ahora alguien que nos podrá decir cómo está Casa Ágreda, si alguna vez será recepcionada por el Ayuntamiento de Granada. Enrique Medina, diputado de Turismo de la Diputación de Granada. Un saludo, muy buenas.
Muy buenas nuevamente.
Un placer tenerte aquí, porque antes te hemos preguntado un poquito sobre el mundo de la saeta, ya que compartimos contigo ese final del certamen La Saeta de Oro organizado por la Federación de Hostelería. Enrique es cofrade, en primer lugar, y luego también político. Enrique, ¿cómo estás viendo la Semana Santa hasta la fecha de hoy?
Pues, Jorge, yo creo que estos días han sido espléndidos. Han sido, todas las hermandades han salido. Yo tuve la oportunidad de estar ayer en el palco de la Real Federación de Hermandades. Todas están llegando a su tiempo, incluso algunas se adelantan. Y eso es bueno porque la Semana Santa está cogiendo el auge que Granada se merece, porque tenemos una Semana Santa magnífica. Muchas ciudades de Andalucía y de otras provincias les gustaría tener los atractivos que tenemos en Granada, los atractivos monumentales y sobre todo esas tallas que seguimos procesionando, que tienen un valor histórico muy, muy importante y que nosotros tenemos la suerte de seguir sacando a la calle año tras año, y eso yo creo que le da una una tonalidad, por llamarlo de alguna manera, distinta al resto de las ciudades. Por eso yo creo que estos dos días que hemos pasado y el día que estamos ya viviendo hoy, Martes Santo, por ahora el tiempo es magnífico y esperemos que se desarrolle así lo que queda todavía de Semana Santa.
Hay una cosa curiosa, tú lo sabrás bien, una de las tallas que se procesiona en Semana Santa, concretamente mañana Miércoles Santo, es propiedad de la Diputación y está cedida a una cofradía.
Las Penas, la Hermandad de las Penas, que sale
de San Matías. En Nuestro Padre Jesús de la Paciencia es una obra de arte de la Diputación.
Efectivamente, y además una obra que, si mal no recuerdo, de Pablo de Roja.
Sí, señor.
Una obra de incalculable valor. Por eso digo que tenemos un patrimonio en la Semana Santa que sacamos a la calle, que podemos contemplar todos, porque posiblemente muchas veces por la desidia, por el trabajo, por el quehacer diario, no nos acercamos a las parroquias a ver esas tallas, pero sí es verdad que podemos verlo en esos magníficos tronos, con esas composiciones florales que la hacen también la hacen importantísima a la hora de salir el cortejo, y que yo creo que debemos de seguir por la línea por la que se está siguiendo. Y aquí me gustaría, y a título personal, darle la enhorabuena a la Federación de Hermandades, porque creo que lo están haciendo genial. Lo están haciendo genial con el trato a la gente, con el trato a las mismas hermandades, y sobre todo porque todas las hermandades tienen cabida, todas las hermandades tienen voz y voto, y yo creo que eso es importante.
Enrique es representante de la Diputación. ¿Qué hace la Diputación por la Semana Santa de la provincia de Granada? La capital creo que está encumbrada. Semana Santa Interés Turístico Internacional, cada vez más visitantes, los cortejos se están llenando. Esto marcha hacia arriba. Pero la gran desconocida es la Semana Santa de la provincia de Granada. ¿Qué hacéis vosotros por ella? Porque también me cuesta, hablábamos hace unos días de Motril, que está creciendo, la Semana Santa más antigua de la provincia de Granada está en Loja, no en Granada, el gran desfile que se organiza el Viernes Santo en el Padul. ¿Qué hacéis desde la Diputación para apoyar todas estas iniciativas?
Pues para lo que deberíamos de hacer, y lo digo con sinceridad, creo que hacemos poco, sobre todo porque dependemos muchas veces de la situación económica, que eso es importante, ¿no? Pero sí es verdad que cualquier pueblo que llama a la puerta de la Diputación y se pone, nos pone encima de la mesa un proyecto, como puede ser, y le voy a poner de ejemplo Cuevas del Campo. Cuevas del Campo
con la Pasión Viviente.
La Pasión Viviente, que se desarrolla el jueves y el Viernes Santo, ¿no? Es decir, tenemos que ser singulares, porque sin desmerecer ningún pueblo, por supuesto, de ninguna manera, sí es verdad que procesiones tenemos en casi todos los pueblos, ¿no? Pero tenemos que buscar esa singularidad que la hace ser distinta a las demás. Por ejemplo, lo que hemos dicho, Cuevas del Campo, los incensarios de Loja, la importancia de las procesiones y el entorno que pueda tener en Motril, en Almuñécar, en Salobreña. Es decir, que todas son importantes, por supuesto. Pero sí es verdad que lo que tenemos es que ir a buscar esa singularidad, ese toque especial que la hace ser distinta de la del pueblo de al lado. Por eso le digo que intentamos estar o cubrir casi todas, pero sí es verdad que muchas veces nos vemos con la imposibilidad de hacerlo, sobre todo desde el sentido económico, que es un agravante que tenemos importante, porque sí es verdad que todas, por muy pequeñitas que sean, tienen a nivel sentimental, a nivel histórico, para el municipio tienen un gran valor. Y eso sí es verdad que muchas veces nos proponemos llevar y llegar a todos esos municipios, y muchas veces es verdad, por parte del área que yo llevo, hay que entonar el mea culpa, porque tenemos que tener en cuenta que somos 172 municipios, más 8 o 9, no recuerdo bien, entidades locales. Llegar a esa cantidad, yo creo que necesitaríamos una cantidad de dinero bastante interesante y sobre todo tiempo que muchas veces nos falta.
La labor de las diputaciones, que es importantísima y pocas veces comprendida, y máxima en una provincia como Granada, donde no se entendería sin la Diputación Provincial, porque a veces dudamos de la utilidad de las diputaciones. ¿Cómo si no atender a 177 municipios? Es la manera más cercana de tener la administración al lado del ciudadano. Aquí tenemos un experto en derecho, luego se lo consultamos también, pero creo que las diputaciones cumplen una labor muy importante, son ya muchas horas hablando. Enrique, tú eres alcalde también de Pinos Puente. ¿Cómo es la Semana Santa de Pinos Puente? Yo vi una procesión este otoño en Pinos Puente, que era la de la patrona, la Virgen de las Angustias. Pero me consta que allí tenéis una Semana Santa también muy especial.
Pues, ¿yo qué voy a decir como alcalde de Pinos, no? Y como bien ha dicho Jorge, soy cofrade. Yo sin ánimo de ser pedante o de ser engreído, yo fui uno de los miembros fundadores de la hermandad que tiene Pinos. De hecho, algunos miembros ya, por desgracia, no están entre nosotros, pues creo que ostento el número uno.
Número uno.
Fue un grupo...
¿Cómo se llama la hermandad?
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. Fue una locura de un Viernes Santo 28 de marzo del 86, que un grupo que estábamos en los oficios del Jueves Santo y del Viernes Santo, pues dijimos, si tenemos varias imágenes, ¿por qué no ponerlas en la calle, no? Y ahí surgió, fue el germen de la hermandad y de la Semana Santa. Creo que es una Semana Santa, pues, digna, bastante digna. Le falta el impulso y sobre todo la complicidad de la gente. Falta ese empuje de que la gente la haga suya. Yo muchas veces pienso que al estar tan cerca de la ciudad absorbe tradiciones, costumbres de los pueblos cercanos. Nosotros en definitiva estamos aquí 14 o 15 kilómetros y eso nos hace que perdamos mucha identidad. Al tener una comunicación magnífica con la ciudad, pues muchas veces perdemos y no tendemos a desarrollar otra área en los municipios. Y lo pongo, por ejemplo, Pinos. Nosotros poco a poco, la hermandad está haciendo en Pinos Puente, está haciendo una labor impresionante. Y la singularidad que tenemos, pues que tenemos un pequeño silencio también. Nosotros tenemos nuestro Cristo del Silencio, que es el Nazareno, que procesiona el jueves por la noche, sale a las 12 en punto, está en la puerta de la iglesia, hace un recorrido pequeñito, pero sí es verdad que cada año que pasa participa más la gente, y eso es lo que hace que la hermandad vaya creciendo, que la hermandad vaya teniendo un poquito, pues, de más recursos para poner más cosas en la calle, que eso es importantísimo. Pero ahí es donde tenemos que tener la implicación de los ciudadanos, no simplemente ver a una imagen, ver una hermandad hecha en la calle, que requiere una cantidad económica muy, muy importante. Si no colaboramos, pues tiende a que lo que se ponga en la calle pues sea un poquito de menos calidad. Eso el jueves, y el viernes tenemos, como se suele decir en Pinos, que viene ya de antiguo, mi madre lo decía, que era el entierro de Cristo. Yo creo que como en casi todos los municipios.
¿Y quién lo organiza?
La hermandad.
También.
La hermandad. Salen tres imágenes, San Juan, el Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores.
Oh, magnífico. Te voy a pedir un ejercicio para concluir. Yo sé que son 176
municipios.
176 municipios. ¿Alguna curiosidad de esas que sucedan en la provincia de Granada durante la Semana Santa y que no conozcamos? Porque yo voy llamando a muchos municipios durante la Semana Santa y me encuentro con cada sorpresa. Digo, ¿qué tesoro hay aquí? He encontrado todo tipo de representaciones, de procesiones, de costumbres. ¿Alguna así desvelada de esa que diga, pues fíjense, no la sabíamos?
Pues mire, conozco muchas Semanas Santas de Granada, de muchos municipios, por supuesto, también Granada. Hay una singularidad, que es un pueblo que de la zona norte, que he pasado algunas Semanas Santas ahí, es Benamaurel, y la Virgen sale, y nada más que el recorrido que hace por la zona norte del pueblo, por la parte más alta, no zona norte, sino por la parte más alta, todas las vistas que hay y cómo se involucra la gente en que la Virgen pasee, que la Virgen vaya muy bonita, porque la imagen es muy bonita. Yo creo que son singularidades que, aunque están en casi todos los pueblos, pero sí es verdad que muchas veces, aparte de toda la imaginería que tenemos en nuestra provincia, también tenemos que adaptarla al paisaje en el que se desarrolla esa procesión. Y a mí es una de las procesiones, el Viernes Santo, que me ha gustado siempre, ha sido por la tarde, cuando sale la Virgen de los Dolores o la Soledad en Benamaurel, porque es un recorrido que hace muy bonito, con unas perspectivas y con unas vistas muy bonitas de Jabalcón y de todo el pueblo, que yo creo que merece la pena pasearse por allí.
Benamaurel, en el norte de la provincia de Granada. ¿Algo más que añadir, Enrique?
Yo simplemente que tenemos un patrimonio muy importante y tenemos una semana muy importante que tenemos que cuidar entre todos. A nivel turístico estamos en la semana más importante del año, con alrededor de 250-300 mil personas en una semana que nos visita. De hecho, este año yo creo que estamos superando, y aunque no pecando de triunfalista, por supuesto, pero sí es verdad que estamos superando otras Semanas Santas, por ejemplo la del año pasado, ¿no? Y esperamos que la lluvia no nos estropee el final de la Semana Santa, que salgamos a la calle, que conozcamos las tradiciones, las costumbres, porque eso nos va a hacer, a nivel personal, nos va a ser mucho más persona y sobre todo nos va a enriquecer, que es lo importante. Y tenemos una provincia que no desmerece a ninguna. Yo me sorprende mucho, Jorge, perdóneme, sí, cuando
teniendo tú, que ya nos conocemos
la Semana Santa que tenemos en Granada. Por supuesto, no quiero que sirva de crítica, y lo digo desde el respeto y, por supuesto, siempre desde el ámbito cofrade. Cuando cofrades deciden irse a otras provincias, que me parece muy bien, pero tenemos una provincia y una ciudad que deberíamos de promocionar más nosotros mismos, creérnosla y sobre todo vivirla con intensidad, porque tenemos una Semana Santa que muchas provincias y muchas ciudades les gustaría tener.
Muchísimas gracias, Enrique.
A ustedes.
Nos veremos por las calles de Granada. Estamos en COPE Más Granada. Vamos a hablar con Rodríguez Viedma, pregonero de nuestra Semana Santa hace algunos años, poeta, literato, con Alberto Cuerva, hermano mayor de los salesianos, y con Baldomero Nivel, concejal del Ayuntamiento de Granada, teniente de alcalde. En directo desde Los Marianos, en la Plaza Mariana Pineda.
Grupo Maifo pone a la venta unas viviendas unifamiliares con un espectacular diseño en Churriana de la Vega. Magnífica ubicación, más de 295 metros cuadrados de superficie, eficiencia energética A, aire acondicionado, calefacción, ventanas de PVC, tarima flotante, piscina. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
Siente, saborea, disfruta de La Esquinita de Javi, el sabor del pescado hecho arte. En La Esquinita de Javi somos especialistas en pescadito frito, surtidos, rosada, calamar frito o plancha y mariscos. Déjate sorprender por nuestros platos. Ahora, en Semana Santa, La Esquinita de Javi, el mejor pescado al mejor precio. ¿A qué esperas? En Plaza de la Mariana.
Si lo estabas esperando, estás de enhorabuena. Ya ha llegado a Gilauto para completar la gama SUV de Volkswagen, el nuevo Volkswagen T-Cross. Ven a conocerlo y pruébalo. Nuevo Volkswagen T-Cross, tan versátil y original como tú.
Gilauto, concesionario oficial Volkswagen en Granada. Estamos en carretera de Jaén número 12, cruce de Maracena, acceso por vía de servicio. Más información en gilauto.com.
Pasión, muerte y resurrección de Cristo según Granada. Nazarenos, costaleros, camareras, aguaores, músicos, penitentes, acólitos. Toda la religiosidad popular de una tierra en 8 días de primavera según Granada.
Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Vívelo en COPE Más Granada, 91.5 FM, en cope.es/Granada y aplicaciones móviles con Jorge de la Chica y el equipo de Cruz de Guía.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada y Patronato Provincial de Turismo de Granada.
En la Casa de las Mamparas tenemos la mayor variedad de mamparas, platos de ducha de compact antideslizante y muebles de baño. La Casa de las Mamparas te ofrece los mejores precios netos, limpios y claros, sin descuentos ni impuestos. Que no te líen con descuentos ni ofertas limitadas. Ven y compara de forma clara y transparente la mejor relación calidad-precio en todos nuestros productos. La Casa de las Mamparas. Garantía y transparencia. Carretera de Córdoba. Rotonda de Mercagranada.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar-Restaurante Casa El Sota. Bar-Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo y ahora también en Paseo Emperador Carlos V frente Palacio de Deportes. Bar-Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Hoy en Alcampo, queso de oveja Flor de Esgueva, kilo, 12,95.
En Alcampo ponemos a tu disposición nuestro servicio de compra online para que realices tus compras cómodamente desde casa o el trabajo, manteniendo los precios más bajos del mercado. Calidad y rapidez en www.alcampo.es.
Soy fiel a mis costumbres. Haga frío o calor, me gusta tener las cosas resueltas, con tiempo y sin sorpresas.
Por eso siempre acudo a mi taller autorizado Mercedes-Benz a realizar los chequeos estacionales.
Allí preparo mi vehículo para la nueva temporada, sintiéndome seguro y sabiendo que puedo confiar en mi Mercedes.
Un servicio siempre fiel. Se llama My Service.
Servicio postventa Mercedes-Benz. My Service.
Indese, único concesionario oficial Mercedes en Granada que atiende en postventa toda la gama Mercedes. Ahora en Avenida de Andalucía, Polígono El Florío.
Llega a Granada el Circo Rojo con su nuevo espectáculo Descaro. Teatro, circo y cabaret en un mismo espectáculo. Descaro. Atrévete a romper tus límites. No saldrás siendo el mismo. Instalado en Centro Comercial Kinépolis Alameda del 12 al 21 de abril. Descubre tu lado más canalla. Entradas ya a la venta en elcircorrojo.com.
En Fórmica Motor, vehículos nuevos a precios imbatibles. Con 7 años de garantía. Aseguramos la recompra a los 2 años. Además, seminuevos a precios de chollo. Y recuerda, tenemos el motor gasolina EcoBoost, premiado como mejor motor por 6º año consecutivo. Mica Motor, lo que estás buscando.
Fuera, la ciudad de Granada.
Dentro, espacio y confort.
Fuera, la ciudad como a ti te gusta.
Dentro, tranquilidad y confort.
Fuera, la Alhambra, la sierra y nuestras plazas.
Dentro, atención personalizada y confianza.
Fuera es Granada.
Dentro está tu casa.
Ibercasa, la mejor selección de inmuebles de Granada. Visítenos en ibercasa.com o en Acerra del Darro 10.
Estamos ya en la recta final de nuestro programa. Tenemos con nosotros, como hemos dicho, para este tramo final al teniente alcalde Baldomero Oliver, al pregonero, poeta y vicepresidente de la Academia Norteamericana de Literatura, con sede en Granada, Rodríguez Viedma, y el hermano mayor de la cofradía de los Salesianos, Alberto Cuerva, que no quiere ni mirar el parte meteorológico. Porque tiene prisa, primero vamos a hablar con Rodríguez Viedma. José Manuel, Juan Manuel, que siempre me empeño en cambiarte el nombre, Juan Manuel, ¿cómo estás viendo la Semana Santa hasta el momento?
Pues la veo perfecta, la veo maravillosamente perfecta.
Dicen que el problema divino, en algo tendremos que mejorar.
Exactamente, el problema está en ver el final, que es cuando se hace el análisis general, ¿no? Uh-huh. Y mucho me temo que el análisis general pues no sea tan perfecta como se vio el Domingo de Ramos, esplendorosa como siempre, como solo puede ser la Semana Santa de Granada.
Hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de estos dos días de Semana Santa que llevamos presenciados?
Pues tengo que decir que la gente. Yo el otro día escuchaba que Granada era el segundo lugar con previsión de ser visitado a nivel mundial.
¿Tú has visto mucho público en las calles?
Mucho, yo he visto mucho público, sobre todo ayer lunes, que para ser un día, porque todavía el Domingo de Ramos, ya sabes tú que es un día festivo, pero encontrarlo en un lunes, día, bueno, en el que la gente trabaja y es más difícil hacer algún tipo de desplazamiento, ayer vi muchísima gente, quizás más que otros lunes.
Oye, me tengo que preguntarte por esa Academia de la Literatura Norteamericana que tiene su sede en Granada, que es un organismo rarísimo del que tú eres vicepresidente y del que yo tengo pocas referencias. Cuéntanos.
Hay pocas referencias, realmente es, bueno, primero tenemos que llevarnos el galardón de que el capítulo de España esté precisamente aquí en Granada. Y
es una academia de Estados Unidos.
Es una academia de Estados Unidos.
Que se dedica a la literatura.
Sí, pero sobre todo, y además es importantísimo porque es la literatura, pero lo que llevamos son a todos los poetas y a todos los escritores realmente de habla castellana. O sea, realmente es cruzar el charco, que es curioso que se funda en New Jersey, allí en Estados Unidos, en Nueva York, y realmente desde allí estamos ya 36 capítulos a nivel internacional, a nivel mundial, y aquí en España somos 52 académicos a nivel nacional, ¿no? Y realmente todo nuestro trabajo con seminarios, charlas, llevar esos escritores, como hablábamos antes, por ejemplo, de Enriqueta
Lozano, gran desconocida.
Efectivamente, o Benítez Carrasco, con la que el otro día en Radio Sion, en Nueva Jersey, pues precisamente hablábamos y llevábamos también al poeta a cruzar nuevamente otra vez el charco, pero esta vez para plantarlo en Nueva York y que se conociera muchísimo la obra de Manuel Benítez Carrasco, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y aquí en España pues nos dedicamos realmente a hacer esos seminarios, a hacer esas charlas, a conocer realmente a los poetas y a exportarlo nuevamente allí, y sobre todo, y lo que es más hermoso, es que sea desde allí realmente donde el capítulo de España juega de una forma especial, pues que realmente...
¿Y por qué Granada es la sede del capítulo?
Granada es ciudad internacional de la cultura, y realmente la cultura debe de estar en el habla hispana, como es normal, en la lengua castellana. Y Granada es cuna de grandes poetas, Granada es cuna del arte, digamos. Si lo respiramos, como decía antes, en cada uno de nuestras calles, abrir un libro y no saber a Granada es no haber leído nunca.
Juan Manuel, tú ves habitualmente... José Manuel, tú ves habitualmente en las procesiones el palco de las pasiegas, ¿no?
Sí.
¿Ya no participas en ninguna?
Participo en bueno, pues...
¿Tú eres de los salesianos?
De los salesianos.
Aquí tenemos a tu hermano mayor.
Y llevo castigado años porque precisamente hay veces que tienes que estar entre a paso a caballo entre la literatura... como forma profesional, y obviamente te impide realmente en lo que protocolariamente pues puedes participar en esos días. Te obliga mucho a viajar.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
En absoluto.
Y a vosotros siempre. Un placer, sobre todo, divulgar esa academia. Ya la dedicaremos algún tiempo.
Seguro que sí.
A la Academia Norteamericana de Literatura, que tiene su capítulo de España en Granada.
Efectivamente.
Lo hemos dicho bien. Ahora te vas a un acto de la academia.
Sí, ¿no? Ahora sí, seguro.
¿A dónde?
¿A dónde? Perdona.
Decías que tienes un acto de...
Ahora nos vamos directamente a la fuente de la batalla, donde hemos quedado con la presidenta de la Academia Norteamericana, y precisamente hablar de la Semana Santa, porque la Semana Santa también va a llegar por medio del capítulo de España, y en este caso de Granada,
¿Cómo lo vais a hacer?
Vamos a hablar directamente desde Radio Sion, allí en Nueva Jersey, y va a llegar también allí la Semana Santa de Granada.
Pues gracias por divulgar nuestra Semana Santa.
En absoluto, es una obligación de un granadino.
Muchísimas gracias. Bueno, nos quedan nuestros dos últimos invitados, Baldo Oliver y el hermano mayor de los salesianos, Alberto Cuerva. Baldomero, aquí te veo con tu carpeta, pero como se ha hablado tanto hoy de la Casa Ágreda, ¿quién mejor que el teniente alcalde para que nos diga si algún día otra vez los granadinos tendremos en nuestras manos la llave de ese palacete que hemos escrito que está en la cuesta de Santa Inés? ¿Cómo está el asunto? Y luego, si tú ves bien, que allí se instala un centro de estudios cofrades, o una casa del cofrade, o un centro cofrade.
Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por vuestra invitación de compartir este rato con vosotros. Y sí, esperemos que en muy breve plazo de tiempo la ciudad de Granada no solamente pueda conservar Casa Ágreda, sino tener las llaves físicamente del edificio, porque la situación concreta es la siguiente. En su momento, el equipo anterior hizo un contrato de cesión de uso con opción de compra, que tuvo algún problema incluso en el ámbito penal. Está el procedimiento penal abierto, pero por centrarnos en la pregunta, en el momento en que nosotros llegamos al gobierno intentamos anular el contrato civil. Efectivamente iniciamos el procedimiento civil para la anulación del contrato de cesión, y recientemente ha recaído la sentencia en la que efectivamente el Tribunal Civil pues anula el contrato y devuelve la plena propiedad de Casa Ágreda al Ayuntamiento y a la ciudad de Granada. Evidentemente la otra parte ha recurrido y estamos pendientes de la resolución del recurso, aunque estamos planteándonos una ejecución provisional de la sentencia para poder contar con la llave y poder contar ya con el edificio, fundamentalmente para garantizar la conservación del mismo, porque de cuestión que nos preocupa muchísimo.
Tenemos aquí un hermano mayor, a Alberto Cuero. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
de la Cofradía de los Salesianos. ¿Tú verías bien, porque se está diciendo, y es algo de lo que se ha hablado no solo ahora, sino en otras ocasiones, que Casa Ágreda fuera destinada a algún uso por parte de las hermandades? Es que el principal problema que tenemos es que ninguno de los que hemos pasado por aquí por el programa hemos estado nunca dentro.
Efectivamente, es una incógnita lo que nos podemos encontrar allí dentro. Pero siempre tener un sitio, un referente para poder... dedicarlo a una Semana Santa, que como todos los que han pasado por los invitados anteriores por aquí han comentado la importancia que tiene para la ciudad, pues siempre sería un buen inicio, ¿no? Aunque eso sería cuestión ya de darle forma, ¿no?
En el caso del Partido Socialista, yo sé que lleva mucho tiempo hablando de la posibilidad de instalar un museo.
Sí, yo es que me gustaría fundamentalmente que deslindáramos las dos cuestiones.
Claro.
La primera, la necesidad, la conveniencia y el deseo, que creo que es muy compartido, de que existiera un museo cofrade en la ciudad de Granada. Ahí podríamos tener un amplio consenso por parte de todas las fuerzas políticas, y la cuestión sería buscar la ubicación idónea. Por tanto, mezclar las dos cuestiones, pues puede
que. Es que quizá, como no sabemos lo que hay dentro,
claro,
de la sangre,
claro.
Es que esto puede sonar a una risa, una broma. Es que el ayuntamiento no tiene la llave.
Físicamente no tenemos la llave, efectivamente. De hecho, si me permiten la anécdota, en un momento en que hubo una denuncia de una ventana abierta, no tuvimos más remedio que acudir por si había un problema de ocupación con los bomberos y con una escala, porque es que no teníamos físicamente la posibilidad de entrar en la casa ágreda, ¿no? Pero por centrarnos en lo que decía, museo cofrade, sí. Y creo que lo que se corresponde ahora es entrar en un debate, fundamentalmente con la federación, para ver cuál es el sitio más adecuado. Porque esto de mezclar las cuestiones a lo mejor desmerece, primero, del museo. Y segundo, de efectivamente querer instalar en Casa Ágreda un uso que a lo mejor no era adecuado, o que precisamente, como digo, desmerece del Museo Cofrade, que es lo que, claro, evidentemente
es que hoy en día
nos interesa a todos.
Los asuntos de los museos van: primero se diseña el museo, después se busca el edificio, y claro, si no lo hay, se construye. Porque ya pasó ese tiempo en el que acomodábamos el museo al edificio.
Claro. Sí, además en Casa Ágreda, que efectivamente la parte, digamos, más antigua del complejo, pues puede estar configurada en unos términos en los que salas de exposiciones y ámbitos de expositivos pues se han reducido. Con lo cual, pues si me permiten, a lo mejor lo que estamos haciendo era no un museo, sino un repositorio de objetos que no fueran, en fin, posible visitar, pues con la comodidad y con la extensión que merecería el extensísimo patrimonio que las cofradías de Granada atesoran.
Ángel, ¿cómo crees que debe ser un museo? Perdón, Alberto Nueve Cuerva, hermano mayor de los salesianos, ¿cómo crees que debe de ser un museo cofrade? Tú eres el experto. Bueno, el experto en cofradías, luego habría que llamar a un experto en museos, etcétera, etcétera. Pero primero hay que preguntarle a los interesados, a los propietarios de las piezas que se van a exhibir, ¿cómo creéis vosotros que puede ser?
Bueno, yo creo que como todo, primero tiene que haber un proyecto, ver qué es lo que se pretende exponer y orientado a quién, ¿no? Y una vez obtenido ese proyecto, buscar la mejor ubicación. Eso es indudable, que puede ser el edificio o puede ser cualquier otro, ¿no? Y sobre todo, pues eso, el numeroso enseres que tienen todas las cofradías, pues darle, por lo mismo que estábamos hablando de la Semana Santa de la provincia, que muchas veces son los dos grandes desconocidos, pues también en las hermandades, en seres que ya a lo mejor no se salen en estación de penitencia, pero tienen un valor artístico y cultural inmenso, ¿no? Que debería de estar expuesto para que el resto de la ciudadanía lo contemple, ¿no?
Y aún sin ser un entendido, me permití que este museo en concreto sería un museo complejo, ¿eh? Porque desde luego...
Jurídicamente.
No, me refiero desde el punto de vista museístico, ¿no? Digo porque es que los tesoros que las cofradías pueden aportar y exhibir no son solamente los enseres o las obras de arte, ¿no?, que pudieran tener, sino que también tienen un patrimonio documental.
Sí,
tienen un patrimonio fotográfico.
Sí.
Y tienen un patrimonio incluso musical, que obviamente requeriría que el espacio expositivo pues fuera polivalente y diera cuenta de toda esa joya que yo creo que la ciudadanía debe de conocer, independientemente de creencias, independientemente de otras consideraciones, ¿eh?
Ahora seguimos hablando con el hermano mayor de los salesianos más en detalle sobre su cofradía. Pero el ayuntamiento, ¿cómo lleva la Semana Santa? Que es un sin vivir, dice el alcalde, que es que no pueden dormir con todo lo que hay que hacer. Yo creo que se pone al 100% la maquinaria municipal y de todas las empresas municipales.
Yo les puedo garantizar que la Semana Santa desde el punto de vista de la gestión, es una Semana Santa complicada. Es una semana complicada. Tengan en cuenta que hay que garantizar en primer lugar la seguridad de la ciudadanía y de las propias cofradías. Hay que tener en cuenta que implica una modificación del tráfico y el uso de la vial, pero también implica estar pendiente de la limpieza de la ciudad, dejar perfectamente preparada para el día siguiente las vías de por donde transitan las procesiones y limpias de cera para que no haya problemas. Y en definitiva, pues prácticamente toda la gestión municipal se concentra en esta semana.
Atender a los costaleros y el centro del costalero.
Turismo y, por supuesto, además otras cuestiones que a lo mejor no son tan conocidas, como efectivamente el centro de atención al costalero, que es en colaboración con la federación, pues está en el ayuntamiento. Y también la retransmisión por televisión y por YouTube de la Semana Santa a través de la televisión
para
pública.
Para que pueda llegar a las imágenes a todo el mundo.
Sí, sí, además yo quisiera reseñarlo porque es interesante. El año pasado, en el canal de YouTube que usamos para la retransmisión de la Semana Santa, hubo más de 1 millón de visitas. Más de 1 millón de visitas de personas que en un momento determinado también pudieron disfrutar de nuestra Semana Santa a través de en este caso de las redes, y que también es una forma muy interesante de darse a conocer y de darle publicidad a un evento de esta importancia para nuestra ciudad.
Oye, tengo que preguntar por una cosa que es inminente actualidad. Apenas he cogido más que el titular de la noticia. Dicen que ayer hubo muchas dificultades internas en la policía local para organizar el tráfico. ¿Todo transcurrió con normalidad?
Me imagino, no en mi ámbito de acción, no en mi ámbito.
Pero este día todos los concejales hacéis de todo.
Hacemos de todo. Hasta donde yo llego y por lo que yo conozco, pues no más dificultades
que cualquier otro,
que
día,
¿no? Otro año, en los que evidentemente pues confluyen muchas circunstancias y muchas necesidades. Por lo tanto, además de contar, y eso también quiero reseñarlo, con la labor que desarrolla Protección Civil, que también colabora muchísimo en el desarrollo de una Semana Santa que tiene las características que estamos intentando entre todos construir, entre otras cosas también darle una respuesta pues a personas con accesibilidad reducida y, desde luego, como se ha señalado, con una afluencia a esta ciudad tan grandísima como se está produciendo estos días.
Desde la llegada a la alcaldía de Paco Cuenca, el Grupo Municipal Socialista, que es el que con poquitos concejales ha gobernado la ciudad, se ha mostrado siempre dispuesto a apoyar la Semana Santa. ¿Y qué habéis hecho distinto a los demás, o os habéis mantenido la línea? Porque nadie tiene queja de la actuación del ayuntamiento. Hombre, se puede decir, este día el tráfico no me gustó, esta calle hay que limpiarla más, cosas puntuales. Pero ¿qué habéis aportado, qué os ha dado tiempo a aportar en este tiempo que habéis estado gobernando la ciudad?
Pues lo primero, muchísimo respeto. Muchísimo respeto a quien debe ser el protagonista de la Semana Santa, que son las cofradías y la federación. Por lo tanto, lo que hemos intentado es no robarle a nadie ese protagonismo y estar siempre un pasito por detrás, pero siempre apoyando para que la Semana Santa tenga la brillantez que se merece. Y esto puede parecer una tontería, pero en política el saber estar en un segundo plano es importante y complicado. En segundo lugar, hemos intentado también, y sobre todo con nuestras obligaciones económicas con la federación, estar al día, porque sabemos de la importancia de la aportación económica del ayuntamiento a la federación para facilitar su trabajo. Lo hemos intentado, no, posiblemente no con la presteza que hubiera deseado la federación, y en cualquier caso hemos agrandado, y también hay que reconocerlo, pues servicios puestos en marcha por otras corporaciones, pero que hemos intentado mejorarlo. El plan Parihuela, aún siendo un plan que ya tiene una cierta tradición, desde luego lo que sí hemos intentado es mejorarlo desde el punto de vista técnico, personal y material a unos niveles que sean coherentes con la importancia que también la Semana Santa va cobrando en esta ciudad.
Por último, voy a dirigirme a Valverde Bel como persona. No es cofrade de una hermandad en concreto, pero él, sobre todo en su juventud, ha vivido intensamente la Semana Santa detrás de los pasos durante años, porque sí. Su padre era tuba de la banda municipal. Y como se suele decir en estos casos, ha visto más procesiones que casi nadie. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia, de tu adolescencia en Semana Santa?
Bueno, yo tenía la costumbre, efectivamente, de acompañar a mi padre. Y, bueno, era una época en la que desgraciadamente no había tantas bandas de música como en la actualidad, y buena parte de ese servicio lo prestaba la banda municipal
sería todos los días, claro,
todos los días. Y yo recuerdo, y con mucho cariño, acompañar a mi padre durante los kilómetros y kilómetros que duraban las procesiones,
cargando con una tuba que pesa
15 kilos. Eso sí es una estación de penitencia. 15 kilos a cuesta. Y desde luego, pues eso me permitía no solamente estar con mi padre, sino vivir las procesiones de una forma muy diferente, ¿no? Y él haciendo el recorrido.
¿Y qué recuerdas de aquello?
Y bueno, los recuerdos son, pues quizás por la infancia, ¿no? Por la niñez, todo lo endulzan, pues tremendamente amable, tremendamente bonito. Pero sobre todo me llama la atención cómo ha cambiado la Semana Santa en esta ciudad. Cómo ha ido a más, y de unos pasos procesionales en los que podían ir por determinadas calles sin ningún tipo de problema, hemos pasado a la aglomeración de personas que conocemos. Aquello era como más familiar, si me permitís que lo diga en estos términos. Incluso, en fin, los pasos y los cortejos eran mucho más reducidos. No sé si es correcto decirlo, la profesionalidad, desde el costalero hasta el nazareno, era completamente diferente.
El orden, ¿no? Que antes se salía volvía.
Y sobre todo, un recuerdo de infancia que yo tengo es como efectivamente a lo largo del recorrido se hacían excepciones profesionales y de penitencia en los diferentes bares y tabernas por las que iba pasando, y en las que tanto músicos como nazarenos pues retomaban fuerzas en forma de copita de vino o de tapita.
De una manera continuada.
De una forma continuada, ¿no? Con lo cual,
una auténtica estación.
Sí, sí, aquello era otra Semana Santa, y yo creo que en ese sentido hemos salido ganando, porque hemos conseguido una brillantez y una seriedad en esos términos que está siendo muy valorada dentro y fuera de nuestra ciudad.
Y Baldomero, no repites en la lista, ¿no?
No repito en la lista.
Vamos a perder un tertuliano, bueno, vamos a ganar un tertuliano muy interesante para muchos temas, porque es una persona de una agradable conversación.
Voy el último de la lista, que es el lugar reservado a los cadáveres políticos a los que se les quiere dar un buen entierro.
Pero ahora vas a la Facultad de Derecho a seguir impartiendo la docencia, que es lo tuyo.
Ahí voy, con muchísimas ganas y con muchísima ilusión, y desde luego pues con la satisfacción del deber cumplido.
Y has dejado un buen recuerdo en todos, por lo menos entre los compañeros de comunicación. Yo te voy a decir que cuando alguien no entiende algo en el ayuntamiento, se acerca a Baldomero y a Baldomero te lo explica, te da una clase de derecho y te va explicando esto. Es así, porque luego ya podés. Otra cosa es la política, pero enterarte de cómo funciona el ayuntamiento, lo preguntas a Baldomero y se lo conoce al dedillo.
Bueno, yo todavía estoy desentrañando el funcionamiento del ayuntamiento y a veces busco a alguien que me lo explique a mí, ¿no?
Bueno, pues sí, te lo tienen que explicar a ti. Muchas gracias, Baldomero, un abrazo.
A vosotros, como siempre.
Pues se nos espera ya con más detalle el hermano mayor de los salesianos, Alberto Cuenca.
Tecnostudia informa que ha quedado abierto el plazo de matriculación para las oposiciones a los cuerpos de profesores de enseñanzas secundarias, conservatorios, profesores de FP y maestros para el curso 2019-2020. Si reservas tu plaza con anterioridad al 30 de junio, podrás elegir grupo, recibir material anticipado y beneficiarte de un descuento de hasta 100 euros. Tecnostudia, tu opción de futuro. Tecnostudia.es.
Porque sabes apreciar la calidad, mereces esta vivienda.
Calefacción individual por suelo radiante, aire acondicionado instalado, piscina, solarium y pista de pádel. Exclusiva decoración de zonas comunes.
En el campus de la salud, a solo 10 minutos de Puerta Real.
Residencial Mileva, solo para quienes lo merecen y buscan un buen precio.
De Molina Olea, San Antón 27.
Pasión, muerte y resurrección de Cristo según Granada.
Nazarenos, costaleros, camareras, aguaores, músicos, penitentes, acólitos. Toda la religiosidad popular de una tierra en 8 días de primavera según Granada.
Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Vívelo en COPE Más Granada 91.5 FM, en cope.es/Granada y aplicaciones móviles con Jorge de la Chica y el equipo de Cruz de Guía.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada y Patronato Provincial de Turismo de Granada.
En abril, Aguas Mil. Y en Vigilsa, descuentos de hasta 6.000. Ven a Seat Vigilsa antes de Semana Santa y descubre nuestros descuentos de hasta 6.000 euros en la compra de tu vehículo nuevo. Recuerda, ven y disfruta de tu nuevo Seat antes de Semana Santa y comprueba por qué somos líderes de ventas. Ven a Seat Vigilsa. Estamos en Avenida de Andalucía, al principio de la carretera de Córdoba. Vigilsa, somos Seat.
Grupo Maifo pone a la venta unas espectaculares viviendas en la costa granadina. Residencial Playa Cabria, en Almuñécar. En primera línea de playa, con 2 y 3 dormitorios. Climatización y ACC por aerotermia. Cocina amueblada, piscinas comunitarias, pistas de pádel, zonas de recreo, garaje y trastero incluidos en el precio. Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, teléfono 958-536190. Últimas viviendas a la venta.
Descubre, vive y siente la Semana Santa de Alendín. Tallas de valor artístico y años de historia. El Viernes Santo a las 7:30 de la tarde, procesión a cargo de la cofradía Santísimo Cristo de la Expiración, Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores. Y el Domingo de Resurrección a partir de las 10 de la mañana, las reverencias. Una tradición con más de 200 años que organiza la Hermandad del Resucitado. Alendín te espera en Semana Santa.
¿Sigues buscando coche? Tras el éxito obtenido en nuestra feria de vehículos kilómetro cero y después de agotar todas las existencias, en Sport Automoción Granada hemos decidido renovarla con nuevas unidades y en especial con nuestro SUV más vendido, el nuevo Tucson. Ven y aprovecha esta oportunidad a precios irrepetibles, porque todos los días son especiales. Sport Automoción Granada, concesionario oficial Hyundai para Granada y provincia, Avenida de Andalucía.
Ni todo el monte es orégano, ni todos los restaurantes son iguales.
Por eso, Grupo Carmela ha abierto un nuevo restaurante italiano. Para quienes estáis hechos de otra pasta y os gusta llamar las cosas por su nombre.
Bienvenidos a La Pícola, la nueva casa de Carmela. El auténtico sabor de Italia en pleno centro de Granada.
Te esperamos en La Pícola Carmela, calle Reyes Católicos 63, junto a Plaza Nueva.
La Pícola Carmela.
De la Chana a la Tocana.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de COPE Andalucía. Míranos.
Míranos.
Señoras y señores, estamos ya en la recta final de nuestro espacio de este especial Cruz de Guía del Martes Santo, una jornada en la que salen 4 procesiones, la Lanzada, que estrena este año su puerta convirtiéndose en la gran protagonista del día y una de las protagonistas de la Semana Santa, la Cañilla, la Esperanza y el Vía Crucis. Y estamos con alguien que nos tiene que visitar hoy porque mañana sería imposible, Alberto Cuerca, Cuerva, hermano mayor de los Salesianos. No quieres mirar el tiempo, me has dicho, ¿no? Porque las previsiones son regulares.
Efectivamente, yo no suelo mirar el tiempo, porque de todas maneras ya se me acercan y me lo cuentan otros hermanos. Y bueno, como no depende de nosotros, pues lo que tenga que ser, lo que Dios disponga, pues eso será.
¿Cómo va este año la estación de penitencia? En todos los cortejos está creciendo mucho el número de hermanos. No sé si vosotros habéis conseguido repartir todas las túnicas.
Sí, sí, nosotros también hemos logrado repartir tanto las que teníamos como las que este año hemos hecho nuevas. Uh-huh. Prácticamente nosotros desde junio a esta fecha, porque nosotros nuestro trabajo empezó con mira anterior, o sea, desde junio ya estábamos trabajando en esto, y a fecha de finalización de cuota, pues prácticamente hemos hecho unos 100 hermanos nuevos.
¿Cuántos vais a ir en el cortejo entonces?
De todos los hermanos, luego lógicamente hay personas que no...
Claro,
que no...
un niño chiquitillo, una persona mayor, claro, a lo mejor no sale.
Entonces no salen. Pero aproximadamente desde la Cruz de Guía hasta el último músico del palio estaremos rondando los 500 hermanos.
500
personas, no son todos hermanos porque los músicos...
Claro, no son hermanos.
Pero 500
personas. Yo te iba a preguntar por penitentes y mantillas, ¿cuántos?
Pues bueno, nuestra hermandad en concreto llevaremos de mantilla unas 70 aproximadamente de mantilla. Uh-huh. Y nazareno llevaremos aproximadamente unos 40. Esa es nuestra...
Una cifra bajita todavía.
Muy baja, sí. Nosotros, esta es nuestro objetivo. Cuando yo entré en junio como nuevo hermano mayor de la cofradía, yo les dije a mis hermanos que el principal objetivo nuestro es el factor humano. Y de hecho, como a los resultados no, que he mencionado antes, pues vamos poco a poco en ese trabajo.
Y se elige un día que es extraordinario para hacer estación de penitencia, el Jueves Santo.
Sí, lo que pasa que, bueno, tenemos una ubicación en el Zaidín, pero en el colegio. Este año hemos entrado por primera vez en la aula y creemos que el año que viene recogeremos esos frutos, y con esos frutos lo que haremos es precisamente aumentar ese número de nazarenos.
Claro, porque todo el mundo habla, una hermandad colegial tiene un centro educativo al lado, para comparar.
A la espalda.
Lo lógico es que fuera la hermandad de los colegiales de los salesianos.
Efectivamente, bueno.
¿Tú fuiste salesiano?
Yo soy antiguo alumno. Ah,
como casi todos los miembros de la hermandad. Sí. ¿Cómo va ese trabajo que creo que nunca se ha logrado del todo?
Bueno, efectivamente, ha habido épocas en las que la relación con la dirección, pues bueno, no ha pasado por sus mejores momentos. Esta vez de este año ha sido extraordinaria por parte de la colaboración de la dirección. De hecho, como he comentado, hemos entrado en todas las aulas del colegio. Hemos conseguido que también sean hermanos.
¿Cómo entráis? O sea, que vais a la clase, le explicáis
sí,
la hermandad.
Entramos en horas lectivas, uh-huh. en horas de tutoría. Mostramos lo que es una hermandad, decimos lo que es una hermandad, qué significa una hermandad, y les invitamos a los jóvenes y a los niños pues a participar en la estación de penitencia.
¿Qué receptividad tienen los críos?
Pues la verdad que buena. Es que el problema está en que aunque tengamos pares con pares, muchas veces hemos pecado de estar tan cerca y a la vez tan lejos. Entonces esa es la labor que tenemos que ir haciendo, ¿no?
Si vosotros hacéis del colegio una cantera, podéis salir como el trabajo ayer.
Eso, efectivamente. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, y en eso estamos trabajando.
Por lo pronto hacer más hábitos, porque si os habéis quedado sin hábitos,
sí.
Y hay 40...
Bueno, es que aparte de los nazarenos, todos los mayordomos también llevan hábitos, en fin, que con hábitos estaremos aproximadamente unas 80 personas.
Unas 80, sí. Pero hay que ir aumentándolo para esos niños que vienen.
Sí, claro. Pasa que luego de...
Y luego está el corralito, que también
el corralito
hay.
Es que tenemos 70...
Esos son a los que hay que cuidar, esos son los futuros penitentes.
Claro, totalmente. Es que quien no lo entienda está totalmente equivocado.
La Hermandad de los Salesianos tiene un taller de bordado.
Oh, estupendo.
¿Cómo funciona? ¿Quién lo dirige? ¿Qué hacéis en él?
Pues mire, el taller de bordado actualmente, el profesor del taller se llama Javier Núñez, y la verdad que este año pasado, cuando abrimos las listas para que la gente se apuntara, tuvimos que desgraciadamente cortarlas por no poder atender a más alumnos, puesto que nuestras dependencias no podían abarcar más, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos orgullosísimos de él. Se han hecho dos sayas, que precisamente una de ellas, y si Dios quiere, se procesará el Jueves Santo. Ajá. Y ahora mismo están haciendo pues un manto de vista,
¿no? Eso es un gallo tapado, porque yo te pregunté los estrenos y no me dijiste nada de una saya. Que es un gallo tapado, yo no tengo aquí, cuando hablamos de estrenos no me dijiste nada de una saya.
No, de saya no la estrena, que está hecha por el taller de bordado.
Que
sale este año, y esa la saya que sale este
¿para
año.
Quién? ¿Para qué la habéis hecho?
No, se la hicimos el taller de bordado en sus orígenes, empezaron a coser, a bordar una saya para la Virgen.
¿Y se ha terminado este año?
No, se terminó el año pasado.
Se terminó. Ah, bueno, que habéis hecho una saya.
Digo en general, que llevamos dos sayas desde que...
¿Qué tipo de personas se acuden al taller?
Pues, asombrosamente, el 80% son jóvenes. Y desde que nosotros empezamos con el taller de bordado, tres de esos jóvenes actualmente se dedican profesionalmente a...
¿Quiénes son? O sea, ¿a quién le habéis dado trabajo?
Bueno, pues son tres jóvenes que empezaron, uno de ellos precisamente el profesor, Javier Núñez, uh-huh. Y otros dos chicos que están en talleres de la provincia, pues está bordando, ¿no? Y es verdad, y vienen gente incluso de Jaén para participar en las horas de bordado, ¿no? En el taller. Sí.
Ha estado un poco dormida la hermandad de los salesianos, ¿tú quieres revitalizarla?
Totalmente, es que es mi obligación.
los colegiales, ¿qué más?
Pues bueno, dándonos a conocer al barrio, porque nosotros tenemos un barrio, aunque tenemos a nuestra hermandad vecina, la Lanzada y a la Luz, ¿no? Pero bueno, nosotros todos, como digo yo, tenemos nuestra pequeña parcela y tenemos que darnos más a conocer al barrio, dar a conocer las cosas que hacemos, que no es solo salir el Jueves Santo, que es un trabajo de 365 días, y que la gente sepa pues que allí hay una hermandad y que para lo que necesite, pues que allí estamos.
La sede está en el mismo colegio.
Sí, efectivamente, la sede está en el mismo colegio.
Y sois una hermandad de espíritu salesiano. ¿Me podías explicar qué significa eso, tú que además has sido alumno salesiano?
Bueno, sus orígenes de la hermandad fueron por antiguos alumnos salesianos, y desde ahí, pues lógicamente hay una vinculación totalmente directa pues, con los salesianos. Partiendo de la base de que en nuestro propio nombre aparece la hermandad salesiana como tal, y luego lógicamente en todos nuestros escudos, tanto del capillo como el capillo y como otros enseres que pertenecen a la hermandad, pues está la figura de Don Bosco, siempre está presente.
Y el año próximo, túnicas nuevas, ¿no?
Bueno, el año que hay que hacer trajes nuevos.
Trajes sí, nuevos. ¿Cuánto cuesta un traje de penitente? Que es una pregunta.
Bueno, hay rondando, puede estar rondando entre 130, 150 euros.
Pues Ángel, muchísimas gracias. Alberto, que estoy empeñado con el nombre. Alberto Cuerva, hermano mayor de la cofradía de los salesianos. Nuestro apoyo a todo lo que hagáis.
Muchísimas gracias.
Pues vamos a despedir. A las 7 de la tarde tenemos cita desde las calles de Granada y hasta las 11:30 contando todo cuanto suceda. Desde aquí, desde Los Marianos, en la Plaza Mariano Pineda, con Manuel Marín Regalado al frente de la nave del sonido. Este ha sido nuestro especial Cruz de Guía, nuestro Herrera en COPE más Granada.